Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio al aire y en línea para la noticia y para la deliberación de la noticia. Les saluda con el afecto de siempre Samuel Orozco a nombre de todos en el equipo de trabajo. Muchas gracias por darnos el privilegio de su preferencia y de su atención, amables radioyentes. Hoy tenemos preparadas un par de conversaciones. En la segunda mitad del programa le echaremos un vistazo a los incendios que devastan ese pulmón del planeta que es la selva del Amazonas en el Brasil. Antes, sí, de entrada, tenemos una plática muy especial con un distinguido científico de las Naciones Unidas. Es una charla con el profesor Eduardo Calvo, de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, capital del Perú, y copresidente del Grupo de Trabajo de Inventarios de Emisiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas. Con el profesor Calvo hablaremos acerca del informe especial que lleva por título El Cambio Climático y la Tierra, y en el cual se nos propone que, para poder hacer frente de verdad a las catástrofes que se nos vienen encima debido al cambio climático, deberemos comenzar por ver las formas de utilizar a la tierra como un importante recurso. El uso de la tierra para fines agrícolas, silvícolas y ganaderas genera casi la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el informe se nos habla de los graves problemas de degradación y de desertificación, o sea, de conversión de zonas verdes en áreas áridas o desiertos que padecen grandes extensiones de la tierra, y se nos proponen medidas para lograr la seguridad alimentaria, para dar la batalla en contra del hambre. Sobre eso es que pasaremos a comentar a continuación con el profesor Eduardo Calvo. Profesor Eduardo Calvo, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por su compañía, profesor. Comentaba a nuestros oyentes cómo pues nos proponemos a continuación hablar acerca de este muy trascendental informe que su grupo de científicos acaba de publicar, acaba de hacernos llegar al público, y es el informe titulado El Cambio Climático y la Tierra. ¿Gusta ofrecernos de su parte una sinopsis del informe que acaba de presentar su grupo de científicos a todo el mundo? ¿Qué le gustaría destacar?
Bueno, sí, al inicio del sexto ciclo de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático, se acordó la preparación de una serie de informes especiales. El primero fue una invitación de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y era sobre las formas de poder obtener un cambio que no superase los 1.5 grados centígrados y todas las implicancias sociales y económicas que estaban relacionadas a tratar de alcanzar esa meta. Este informe fue presentado el año pasado, recibido por la convención en diciembre pasado, y el actual, que ya usted lo ha mencionado, es el segundo de tres informes. En este mes estaremos presentando un tercer informe sobre los océanos y la criósfera, y con esto estaremos culminando esta ronda de informes especiales del panel intergubernamental sobre cambio climático.
Y en cuanto a este informe que acaba de ofrecer, el más reciente, de días recientes, ¿qué le gustaría destacar? Bueno, de mi parte, permítame comenzar mencionando algo que ustedes señalan en su informe, y en él se nos indica que se necesita urgentemente una transformación radical del sistema alimentario global. Se nos pide a los ciudadanos transformar radicalmente la forma en que nos alimentamos, la forma en que comemos. Háblenos acerca de esto. ¿Cómo es que lo que ponemos en nuestro plato tiene que ver con la salud climática del planeta, tiene repercusiones globales?
Bueno, hay una serie de aspectos en cuanto al sistema alimentario. el sistema alimentario no solamente está relacionado con la producción, sino también con la distribución, el almacenamiento y el consumo de los alimentos. En realidad, cuando hablamos del sistema alimentario, es toda la cadena que va desde la producción, la distribución, almacenamiento y finalmente el consumo. Entonces, si nosotros tomamos todos los aspectos del sistema alimentario, llegamos a la conclusión de que esto involucra cerca del 30%, casi un tercio, de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero vemos que hay una serie de aspectos en los que es posible lograr una optimización. Por ejemplo, casi una cantidad similar, un 30% aproximadamente, de todo el alimento que se produce en el mundo nunca llega a ser consumido. Es decir, es perdido en etapas de producción, de transporte, de distribución y hasta de consumo, porque en muchos casos la gente compra, deja que los productos expiren sin haber sido consumidos y luego los elimina. Y pasan a convertirse en residuos. Entonces, lo que se ha visto es que podemos hacer múltiples optimizaciones a lo largo del sistema, que van desde el momento de la producción, qué se produce, dónde se produce, cómo se produce, la distribución que involucra el transporte, y el almacenamiento propio de los alimentos para evitar que terminen siendo desperdiciados, y finalmente en los propios hogares se puede contribuir tanto desde el aspecto de fijarse que no hayan alimentos por vencerse o por expirar, como por ir hacia el otro lado y ver que existen dietas que nos mejoran la sostenibilidad de todo el sistema alimentario.
De alguna forma se nos sugiere también el informe de que esa dieta que en estos momentos seguramente campea en muchos países, sobre todo los países industrializados, la dieta basada en carnes rojas, en las carnes asadas, los puercos, en fin, que esta dieta requiere de más tierra y de más agua y además llega a causar más emisiones de gases de carbono, más contaminación. ¿Gusta comentar?
Sí, justamente lo que el informe dice es que debemos tener una dieta balanceada que involucre todo lo que se necesita para mantener una buena salud, tanto en vegetales, verduras, frutos secos, frutas, pero se ha dicho que se elimine el consumo de las carnes, pero sí lo que se busca es que el propio consumidor reflexione acerca de la conveniencia de consumo de carnes que no han sido producidas de una manera sostenible. Entonces, ahí el factor sostenibilidad, porque existen múltiples ecosistemas donde las pasturas son naturales, los herbívoros han estado ahí mucho antes que los seres humanos. Entonces, existe una producción animal que sí es sostenible y existe otra producción animal que se hace de manera industrial, que se hace en condiciones poco adecuadas, donde se transporta el alimento desde miles de kilómetros de distancia, y en muchos casos el negocio solamente funciona porque existen subsidios a la producción. Entonces, en esos casos, ahí se ve que también desde el aspecto productivo habría un gran campo para la optimización.
Así que lo que se nos plantea como una dieta, digamos, recomendable para los hombres y las mujeres del día de hoy, nos sugiere ustedes, número uno, reducir de alguna forma sustancialmente el consumo de las carnes rojas, darle bastante preferencia a las frutas, hortalizas, legumbres, etcétera, Y además, a la hora de preferir las carnes rojas, a la hora de consumir carnes rojas, pues fijarnos muy bien de dónde procede, si la industria o las fuentes de ese ganado, digamos, son realmente fuentes, son sostenibles, ¿no? Es una carne producida con métodos sustentables.
Bueno, y como sabemos, el IPCC no es un órgano regulador, sino es más bien un panel científico que formula recomendaciones.
Recomendaciones al público y a los gobiernos.
Exactamente, al público y los gobiernos, que no estamos estableciendo un mandato ni un régimen vertical, sino que hacemos un llamado a la conciencia y le presentamos al público y a los gobiernos de todo el mundo la mejor información disponible acerca de estos temas.
Ahora, el llamado a la conciencia que se nos hace actualmente tiene como objetivo, otra vez, incluso de manera muy específica, se plantea en el informe, duplicar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, granos y reducir a la mitad el consumo de carne roja e inclusive también el de azúcar, de los productos azucarados o edulcorados. Esto es lo que se recomienda a la ciudadanía, a los consumidores. ¿Será posible, profesor, este cambio de hábitos alimenticios así al corto plazo, o tomando en cuenta que nos proponen esto como algo urgente? ¿Qué le hace pensar que esto es posible?
Le digo de que si al menos estamos viendo las actitudes de las generaciones jóvenes hacia la alimentación, cuando uno tiene, como es mi caso, hijos que están por debajo de los 25 años, uno ve que hay ahora una tendencia hacia la alimentación saludable, hacia la búsqueda de digamos, experiencias culinarias que no están basadas tanto en lo que nuestra generación considera como algo no solo adecuado, sino algo que era que se alentaba a consumir, como era la comida rápida o la ahora llamada comida chatarra. Entonces, sí vemos que hay un cambio de actitud en las generaciones y también conforme los nacidos, tanto en el baby boom como los que estamos en la siguiente generación, sabemos que los médicos cada día nos recomiendan más hacer este cambio por cuestiones de salud. Porque ahora la ciencia ha avanzado mucho y la ciencia de la nutrición pues ve que muchos de nuestros patrones de alimentación están relacionados con una serie de estas enfermedades que las llamamos civilizacionales, tanto cardiovasculares como gastrointestinales, ¿no? Hepáticas, renales y otras.
Ahora, otro asunto que tiene que ver con el consumo es el derroche, el despilfarro, el mal gasto de los alimentos. ¿Cuáles son las formas más comunes en que se produce en el mundo ese desecho, digamos, ese megadesecho, ¿no?, que nos están, sobre el cual, bueno, prácticamente lo está denunciando?
Ahí creo que hay una gran diferencia entre países en desarrollo y países desarrollados. Porque lo que vemos es que en muchos casos el alimento se pierde en los países en desarrollo, en los países pobres, por una serie de motivos como que, por ejemplo, a la hora de la producción no hay suficiente uso de insumos para evitar que se pierda esta producción. Luego, una vez producido el alimento, incluso productos cárnicos o lácteos, en muchos casos se pierde porque en los países pobres las cadenas de frío no se pueden sostener en tiempo adecuado, las condiciones de almacenamiento no siempre garantizan de que el alimento se mantenga en buen estado y finalmente el patrón de consumo de las personas en el país pobre hace que no siempre sean utilizados de de una manera óptima los alimentos. En cambio, en los países desarrollados es lo contrario, mientras que hay mucha eficiencia en el proceso de producción y en el caso del transporte, la distribución, todo se hace con estándares muy altos de calidad, hay más bien es quizás la distribución final, los supermercados que tienen algunas prácticas que son poco sostenibles y los propios consumidores que también tienen estas prácticas poco sostenibles, los lugares donde se genera el despilfarro de comida.
Y por poco sostenible se refiere usted, por ejemplo, el hecho de desechar no sé, frutas o verduras por su simple apariencia, por cuestiones cosméticas, ¿no? De que tengan manchitas, raspaditas, en fin, ¿no?
Mire, hay países desarrollados en donde si uno, la gente ve la fruta perfecta, la rechaza, porque dicen, no, esto debe tener una cantidad de agroquímicos que me va a terminar haciendo daño. Ahora, y otros, en cambio, exigen que sea una apariencia perfecta. Ahora, los que vivimos en países en desarrollo sabemos que la apariencia en las frutas, al igual que en las personas, no lo es todo.
Ahora, hay seguramente gobiernos regionales o gobiernos nacionales que ya habrán tomado cartas en este asunto, ¿no? El de reducir el despilfarro de los alimentos, de la comida. ¿Tiene usted en mente algunos ejemplos? ¿Puede ponernos ejemplos de modelos, políticas?
Existen bastante buenos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que los supermercados o los almacenes contribuyen a la alimentación de las clases más necesitadas, no siempre de una manera altruista, pero al menos, por ejemplo, lo hacen para obtener reducciones tributarias en algunos países, y en algunos países sí lo hacen de forma altruista a través de lo que se llaman bancos de alimentos.
Eso es. Bueno, profesor, quédese en la línea telefónica, por favor. Nos iremos por unos segundos a una pausa. Regresaremos con más conversación. Tenemos en la línea telefónica desde Lima, Perú, al profesor Eduardo Calvo, un distinguido científico de las Naciones Unidas, comentando acerca de un informe reciente ofrecido al mundo titulado La Tierra y el Cambio Climático. Nos vamos a la pausa. Seguiremos con más en breves instantes.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Oye, amigos, la plática es con el profesor Eduardo Calvo. Él es copresidente del Grupo de Trabajo de Inventarios de Emisiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas. Me acompaña por teléfono desde Lima, la capital del Perú, para comentar en estos breves minutos que nos restan acerca de algunos aspectos destacables de este trascendental informe internacional. Pues, profesor, como alternativa a la agroindustria convencional, ustedes en el grupo proponen retomar prácticas agrícolas, prácticas ganaderas de las poblaciones indígenas tradicionales, de las poblaciones campesinas, digamos, ya que, según el documento, su experiencia puede contribuir a combatir o a atacar los desafíos que presentan el cambio climático, la seguridad alimentaria y el combate a la desertización. Explíquenos.
Sí, bueno, como hemos visto, el informe no está dedicado solamente al tema de seguridad alimentaria, sino también hay una parte muy importante del informe va dedicada a la desertificación y a la degradación de los suelos. Entonces, estos aspectos, sobre todo, pero también en los temas de seguridad alimentaria, han existido una serie de prácticas ancestrales, de prácticas tradicionales, ¿no? Desde el manejo de la tierra para evitar que se desertifique o desertifique, y prácticas prácticas que estaban relacionadas también con la prevención de la degradación de la tierra, hasta las propias prácticas en la gestión de los alimentos. Los mayores recordarán que pues, las abuelas no desperdiciaban la fruta porque la fruta se convertía en compota o en mermelada y en otros casos los alimentos eran también así procesados, ¿no? Por ejemplo, el pan que ya estaba un poquito malo se convertía en un dulce tradicional dulce, ¿no? El budín. Entonces, ahí tenemos todo un conocimiento, solamente para mencionar de los conocimientos ancestrales y esto de los más urbanos, pero entre las poblaciones tradicionales hay todo un acervo milenario, una serie de prácticas aquí mismo en Perú, de donde es originaria la papa. La papa se dejaba secar durante el día y helar durante la noche y poco a poco se iba transformando en almidón. Y luego este almidón se utilizaba luego de un periodo muy extenso de tiempo. Lo mismo se hacía con la carne, que se cortaba en tiras y se dejaba secar y congelar hasta que quedara muy seca. Y se hacía lo que aquí llamamos charqui, que es el jerky en inglés. Entonces, como vemos, existen toda una serie de prácticas tradicionales y podríamos hablar horas acerca de las prácticas de los pueblos indígenas, pero por supuesto el tiempo es tirano.
Y sobre otra cosa, profesor, en el informe se fija la relación directa que hay entre el cambio climático y la degradación de los suelos a nivel global, ¿no? Las zonas más áridas, las zonas que se están comenzando a desertificar, y se aumenta el aumento de las secciones en regiones como el Mediterráneo de África del Sur debido al calentamiento global, este tipo de zonas. Hay otras zonas, como en los bosques boreales, se nos dice, donde los efectos del cambio climático incluyen mayor riesgo de incendios forestales o de plagas o de las dos cosas, ¿no? A propósito de incendios forestales, antes, profesor, pues este era un fenómeno que nosotros acostumbrábamos presenciar más bien en las zonas boscosas alejadas de las zonas de lluvias, ¿no? Las zonas del Ecuador, digamos. Hoy estamos presenciando algo totalmente insólito, profesor, el incendio de la gran selva del Amazonas. ¿Qué nos puede comentar al respecto de la, no sé, la trascendencia, las repercusiones que esto que estamos viviendo en estos momentos pueda llegar a tener sobre el planeta?
Bueno, en realidad, a los que tenemos un poco más de memoria histórica, podemos recordar de que hace algunas décadas estos incendios en la Amazonía eran también comunes. Por supuesto, estamos hablando de una época sin internet, sin redes sociales, sin el poder obtener toda la información satelital que tenemos hoy en día. Pero sí habían altísimas tasas de deforestación hace algunas décadas. En los últimos años, sobre todo el mayor país amazónico, Brasil, nos desacostumbró a ver estas quemas y desafortunadamente hemos visto que este año han sido muchos los focos de calor que hay. Ahora, también para ser precisos, no todos los focos de calor que hemos visto han sido quemas de bosque presente. En algunos casos son lugares que ya se habían quemado en años anteriores y donde por una práctica agrícola la gente hace quemas para limpiar de potenciales plagas los rastrojos, los residuos de las tierras agrícolas. Pero en cualquier caso, el drama del bosque amazónico es real y es verdaderamente impactante.
Desastroso, seguramente. ¿Podría usted decir que estamos llegando a niveles catastróficos en estos incendios?
Sí, y además hemos visto que no es solo en la Amazonía. Uh-huh. En los trópicos hemos visto este año también la misma tragedia repetirse en el continente africano. Por supuesto, la Amazonía ha acaparado casi los titulares, pero y también recordemos que a principios de este año, cuando estuvimos viendo otros incendios, por ejemplo, en el caso de Chile y Argentina, en el extremo sur de Sudamérica, que no es tropical, sino templado, y posteriormente ahora en el verano boreal, hemos visto arder bosques en Canadá, Alaska, Rusia y en buena parte del sur de Europa. Es decir, que la tragedia de los incendios forestales puede que esté en mayor grado en la Amazonía, pero no es patrimonio exclusivo de esto.
Pues ya por último, profesor, quisiera referirme a una noticia que acaba de trascender en horas recientes, justamente aquí en Estados Unidos, un poco aludiendo al informe del que hemos estado hablando anteriormente, y es el hecho de que la candidata presidencial de Estados Unidos, la senadora Kamala Harris, causó titulares en horas recientes al usar datos de su informe de las Naciones Unidas para proponer la necesidad de bajar el consumo de carnes rojas y de hacer ajustes a la pirámide alimenticia. En un foro público sobre el cambio climático celebrado justo ayer, Kamala Harris dijo que los ciudadanos, los estadounidenses, deben educarse más en sus hábitos alimenticios para salvar al planeta y que esto pues incluye el comer menos hamburguesas, aunque la senadora confesó que pues ella de vez en cuando se complacería en consumir sus hamburguesas. En este foro sobre el cambio climático, ante la cadena televisiva CNN, una mujer del público le preguntó a Kamala Harris si cambiaría las pautas dietéticas de Estados Unidos para combatir el cambio climático global, inclusive la reducción del consumo de carnes rojas. Y Kamala Harris dijo que la nación necesita como alta prioridad de lo que comemos, porque tenemos un problema en Estados Unidos. Necesitamos como alta prioridad ajustar lo que comemos. La senadora continuó diciendo que el país debería hablar también sobre la cantidad de azúcar que se consume, así como la cantidad de refrescos. Entonces, dijo Harris, la respuesta es sí, pero también diré esto, el equilibrio que tenemos que alcanzar es francamente sobre lo que el gobierno puede y debe hacer para crear incentivos y luego prohibir ciertos comportamientos. La primera reacción, profesor, en contra de ella vino de la oposición conservadurista, que descalificó estas propuestas pues como más intervencionismo del gobierno en las libertades y en las decisiones que competen al ciudadano individual, de que quieren controlar más a la persona de manera indebida. ¿Usted cómo recibe lo dicho por la senadora Harris y qué responde ante esas críticas?
Yo creo que lo que ella ha dicho es que tenemos que preocuparnos tanto por nuestra salud individual, por la salud de la comunidad, como por la salud del país y del planeta, en el caso de su país, ¿no? Creo que las críticas me parece que no son bien intencionadas, porque yo diría que una crítica bien intencionada diría si fuera que el gobierno va a establecer algún tipo de prohibición o va a establecer algún tipo de lineamientos. Lo que habría que hacer más bien es informar al público y, por supuesto, así como se le informa al público acerca del consumo del tabaco y acerca del consumo del alcohol, las consecuencias que tienen, al final las personas son las que toman sus decisiones. Es decir, si se trata de coartar libertades o derechos de las personas individuales, eso sería criticable, pero si se trata de tener a una población informada acerca de las potenciales consecuencias, tanto para su salud como para la salud planetaria, me parece que mayor información y menos ignorancia es siempre algo positivo, ¿no? Uh-huh.
Ya por último, ahora sí, profesor, y no quisiera aprovechar esta oportunidad sin que nos diera su opinión sobre este otro asunto. Ya ve que hoy en día hay más conciencia de la necesidad urgente de proteger a la tierra, de proteger a la naturaleza, de verla como un organismo viviente, al punto de que muchos plantean la necesidad de normar de manera legal, normar en ley, el considerar a la tierra como sujeto de dignidad y sujeto de derechos. ¿Usted qué piensa? ¿Se suscribe a esta idea?
Bueno, el tema es bastante sensible, especialmente en la región latinoamericana. Aquí sabemos que varios de los países vecinos, Ecuador, Bolivia, pues han incluso en sus constituciones han incluido derechos de la madre tierra, la llamada Pachamama, por el término en quechua, como parte de su legislación. Es indudable de que cuando vivimos en una época donde todavía muchas personas ven vulnerados sus derechos humanos, reclamar derechos para el planeta resulta quizás algo demasiado fuerte para algunas personas. Pero tenemos que entender que el siglo XX fue el siglo en que los humanos nos convertimos en verdad en los reguladores, en los regidores del planeta. Y como lo dice el profesor Crichton, estamos viviendo en la era del antropoceno, es decir, la era geológica, en donde incluso la geología es marcada por los seres humanos. Y pues eso implica que los humanos ahora tenemos un gran poder. Y creo que hay una colección de películas allá en Estados Unidos que siempre nos recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Pues bien, profesor, de mi parte es todo. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar? Si gusta aprovechar este minuto que nos resta para reenfatizar algunas de las recomendaciones que ustedes en esta alta comisión de las Naciones Unidas nos vienen ofreciendo a toda la ciudadanía del mundo.
Simplemente agradecerle por la invitación de poder llegar hasta su audiencia y sí, le dejo este tiempo para que refuerce el mensaje que le he brindado. Muchas gracias. Saludos.
Mil gracias a usted, profesor Eduardo Calvo. Que esté usted bien. Hasta luego. Nos vamos a la pausa y regresamos con más en esta conversación.
Hey. Gangama, hey Mata Ganga, hey Gangama, hey Mata Ganga, hey Gangama, Mata Ganga, hey Amazonas Ma. Amazona, hey Amazonas ma, hey ma Amazona, hey Amazona solele, Amazona solala, Amazonas ma Amazonas. Amazonas maulele, Amazonas maulala, Amazonas ma, Amazonas ma.
Hoy en Línea Abierta, en esta edición grabada previamente, comentamos sobre asuntos del medio ambiente de la mayor urgencia. Pasemos ahora a comentar acerca de los miles de incendios forestales que han devastado más de 30.000 kilómetros cuadrados de ese pulmón del planeta que es la selva del Amazonas en el Brasil, esto solamente en el mes pasado. agrupaciones internacionales del medio ambiente convocaron en días recientes a un día de acciones coordinadas globalmente con el fin de presionar al gobierno de Jair Bolsonaro a tomar medidas de emergencia y de exigir además a las grandes corporaciones multinacionales que tienen intereses en esa zona, en el Brasil, que hagan algo por detener la quema de los bosques y que lo hagan ya. Para examinar este asunto, tenemos la presencia de Andrew Miller. Andrew Miller es director de incidencia para la organización Amazon Watch. Me acompaña desde la ciudad de Washington. ¿Qué tal, Andrew Miller?
Muy bien por aquí. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por tu presencia, Andrew. Andrew, se reportan más de 80,000 incendios forestales en Brasil. La mayoría, tengo entendido, dentro de la selva del Amazonas. Danos una idea de las dimensiones del desastre, la urgencia de esta emergencia climática.
Bueno, hace dos semanas las imágenes de los incendios han salido a la opinión pública por medio de diferentes medios masivos y ha habido una preocupación mundial acerca de esto. Es importante entender que los incendios pasan cada año en esta época. Hay incendios en Brasil, en Bolivia, en otros países amazónicos. Pero este año ha habido mucho más. Y esto es resultado no de una sequía, porque de hecho esto ha sido un año medio mojado, por decirlo. Pero es función de las políticas de los diferentes gobiernos, sobre todo el gobierno de Jair Bolsonaro. En Brasil, sus políticas de estar animando a la gente a entrar a la Amazonía para diferentes actividades económicas allá. No solo su política, sino su discurso, que es un discurso muy a favor de las agroindustriales, de los que están ahí para sacar madera, la minería y todo esto. Y además un discurso bien racista, por decirlo, contra los pueblos indígenas y contra la gente que ya vive en la Amazonía. Entonces, es una crisis en parte porque no solo se trata de los incendios, que son mucho mayores este año que el año pasado, por ejemplo, pero además las tasas de deforestación están subiendo también este año, mucho mayor al año pasado. Y también nosotros que trabajamos con pueblos indígenas estamos recibiendo diariamente denuncias, expresiones de preocupación por los mismos pueblos de la presión que hay contra sus territorios, la presión, la entrada de diferentes actores que quieren sacar madera, que quieren hacer minería, que quieren apoderarse de su territorio. Uh-huh. Y además de esta invasión de sus territorios, hay muchas amenazas de muerte contra sus líderes y en algunos casos han asesinado a líderes indígenas en los últimos meses. Uh-huh. Así, no solo se trata de los incendios, sino de una serie de indicadores, por decirlo, de cómo la situación está urgente en la Amazonía. Claro. Y es importante entender que ese ecosistema, que es tan grande, realmente puede destruirse. Si hay demasiado deforestación, si hay demasiados incendios allá, puede caer en un ciclo vicioso donde paulatinamente desaparece totalmente la Amazonía. Uh-huh. Y esto, los efectos, las consecuencias de este escenario en términos climáticos sería una catástrofe.
Sería una catástrofe. Háblanos de esas consecuencias, Andrew. Se habla de que al devastarse el Amazonas se pierde un pulmón del planeta, ¿no? De que la importancia global del Amazonas es crucial, es vital. ¿Qué tan grande sería esa pérdida? ¿Qué tanto ayuda el Amazonas a oxigenar a la Tierra? En otras palabras, ¿qué tan seria sería esa catástrofe?
Bueno, las funciones ecológicas de la Amazonía son múltiples. Se ha hablado mucho acerca de la creación de oxígeno, que es importante. Pero además de esto, hay muchas otras funciones, la creación de agua, dinamiza los sistemas de tiempo en diferentes lugares, de lluvia en todo el continente. Además, de almacenar la biodiversidad, Pero también sirve la Amazonía como un lugar donde se captura mucho carbono. Y mientras va quemando la Amazonía, eso también implica muchas emisiones de gases de efecto invernadero, de carbono, metano, entre otros. Entonces no hay cuestión, o sea, esto, todo lo que está pasando allá también puede estar contribuyendo a todo el tema del cambio climático a nivel global. Por gracia, todo lo que está pasando en la Amazonía, hay otros ecosistemas donde hay problemas, donde también están llegando a este punto de quiebre, y o sea, realmente estamos como seres humanos enfrentando un escenario bastante difícil, sobre todo cuando hay gobiernos como el gobierno acá de Donald Trump, el gobierno de Jair Bolsonaro y otros, donde efectivamente desconocen el cambio climático, desconocen la realidad de lo que está pasando con los problemas de medio ambiente. Son administraciones que suelen violar los derechos humanos de diferentes grupos. Entonces, es el escenario de mejorar la situación en el corto plazo es bastante difícil.
Háblanos de los directamente damnificados, los afectados directos, Andrew, las comunidades indígenas de la región. ¿De qué forma están siendo afectadas? ¿Qué tan importantes son las poblaciones indígenas que están siendo afectadas por estos devastadores incendios?
Bueno, por un lado, realmente los pueblos indígenas son los verdaderos defensores del medio ambiente, sobre todo en la Amazonía. O sea, sus territorios ancestrales son los lugares mejores conservados, porque ellos reconocen directamente la relación entre su medio ambiente y su propio bienestar. Entonces ellos ahí en Brasil, en otras partes de la Amazonía y en otras partes del mundo, los pueblos indígenas suelen ser los más defensores del medio ambiente. Por supuesto, los incendios están directamente afectando a múltiples pueblos indígenas, sus territorios que se van quemando. Hay en la Amazonía, es tan enorme, es tan extenso, que inclusive hay lo que se llaman pueblos en aislamiento voluntario. Son personas, son grupos que efectivamente no tienen contacto con otros grupos afuera y pueden sobrevivir así. Y se supone que hay grupos así de no contactados que pueden estar muriendo por todos los incendios sin que sepa nadie. Pero como estoy diciendo, los pueblos, muchos pueblos allá, y hay cientos, todos tienen sus propios nombres, sus propios idiomas, costumbres, cosmovisiones. Nosotros trabajamos con el pueblo Munduruku, por ejemplo, en el como Amazonía Centro de Brasil. Hay el pueblo Kapur, hay el pueblo Yanomami, hay múltiples pueblos allá que están intentando hacer todo posible para defender su territorio. Lo que están haciendo, inclusive en muchas partes, es no pueden depender del gobierno para defender su territorio. Entonces ellos mismos van organizando diferentes patrullajes, por decirlo, para monitorear su propio territorio, que suele ser muy extensivo. Entonces ellos arman patrullajes, van caminando por su propio territorio y van enfrentando los diferentes grupos que están entrando, madereros ilegales, mineros ilegales. Y esto es sumamente peligroso.
Sí.
Ellos están echando esa gente de su territorio, pero en varios casos puede haber violencia, puede haber represalias contra ellos. Y por eso, en parte por eso, Brasil es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, sean dirigentes indígenas o otras personas de la sociedad civil. Hay mucha violencia contra las personas que defienden el medio ambiente, contra intereses fuertes, económicos, políticos.
Vaya.
Y hay mucha impunidad. O sea,
y esa violencia, buena parte de esa violencia, nos sugieres tú, puede ser violencia de Estado, o sea, violencia política, ¿no?, generada por intereses políticos. Muy bien, seguiremos esta conversación con Andrew Miller. Él es director de incidencia para la organización Amazon Watch. Me acompaña desde Washington, D.C. para comentar acerca de estas quemazones, los grandes incendios forestales que en este momento están devastando grandes extensiones, miles y miles de kilómetros cuadrados en el Brasil. Vamos a la pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Hoy, amigos, en Inivierta hablamos a propósito de estas quemazones, miles y miles de incendios forestales que en estos momentos devastan grandes extensiones de ese gran pulmón del planeta que es la selva del Amazonas. Para comentar sobre el tema, tenemos a Andrew Miller, quien representa a la organización Amazon Watch. Me acompaña desde la ciudad capital, la ciudad de Washington. Pues, Andrew, en respuesta a todo este clamor mundial que me cuenta se ha suscitado en relación a estos incendios forestales en el Brasil, exigiéndole al gobierno brasileño que tome cartas en el asunto y que pues tome control de estos incendios, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha contestado: ¿qué derecho tiene el resto del mundo para decirnos qué hacer con nuestros bosques? ¿Cómo le respondes? ¿Qué opinas de la forma en que el gobierno de Bolsonaro ha respondido a la emergencia?
Bueno, es fascinante la idea de quiénes son los dueños de esos bosques. Por supuesto, el mandatario de Brasil quiere pensarlo en términos nacionales, pero ellos están peleando constantemente con comunidades más locales, pueblos indígenas, que son los pueblos originarios. Entonces, de cierta forma, el derecho internacional reconoce que los verdaderos dueños de esos territorios son los pueblos originarios, que existen allá desde antes del Estado brasileño. Entonces hay que entender un poco esa dinámica que está pasando en todas partes del Brasil y en todas partes de la Amazonía. Pero también es fascinante porque él, o sea, saca ese discurso nacionalista que no se debe intervenir en la Amazonía, pero ellos sí quieren una intervención global en la Amazonía con inversiones. Él está invitando a Trump, a los Estados Unidos, a otros países para invertir en grandes megaproyectos y otras industrias extractivas allá. Entonces, no, él no está en contra de la intervención. Él siempre solo tiene como una visión sobre esto. Pero también, por supuesto, es importante señalar que lo que pasa en la Amazonía tiene impactos globales. La otra cosa es que nosotros, de cierta forma, tenemos una responsabilidad para esto. O sea, están destruyendo la Amazonía para hacer diferentes productos allá, para vender a mercados internacionales, inclusive acá en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, cada vez más en otros lugares como China. Entonces, hay toda una relación interconectada entre lo que está pasando allá con lo que está pasando acá, y las políticas. Y nosotros venimos señalando que no solo podemos culpar a este mandatario extremista, Jair Bolsonaro, pero también tenemos que mirar cuáles son las transnacionales que están operando allá o que están comprando los productos y vendiendo en diferentes partes, cuáles son los bancos internacionales que están prestando dinero a estas corporaciones y también cuáles son los fondos de inversión enormes que están invirtiendo en esas compañías y están sacando ganancias de todo lo que está pasando. Entonces es importante mirarlo de esa forma y de hecho en la marcha que hicimos acá en Washington hoy, como parte de ese Día Global de Acción para la Amazonía, nosotros enfocamos en diferentes responsables, por un parte las corporaciones, por otra parte, la administración de Trump, que está hablando de un tratado de libre comercio con Brasil, que sería súper problemático. Y además, pues, manifestamos ante el consulado de Brasil. Uh-huh. Pero sí, reconociendo que nuestra sociedad y nuestros patrones de consumo acá también están contribuyendo a la destrucción de la Amazonía, y tenemos que tomar responsabilidad para esto.
Háblanos un poco más acerca de esto que nos comentas, el hecho de que justamente hoy se llegó a realizar de manera coordinada, no solamente en la ciudad de Washington, sino en muchas ciudades del país y del mundo, un día de acciones con el fin de aumentar la presión internacional sobre el propio presidente Bolsonaro para exigirle que extinga estos incendios, para que se restauren protecciones ambientales para la Amazonía. Igualmente también se nos menciona en el comunicado suyo para hacer frente a la avaricia corporativa y la corrupción política que busca sacar provecho de esta devastación, de esta destrucción de parte de nuestro planeta. Explícanos cómo fue la labor del día de hoy a nivel internacional.
Bueno, vamos recibiendo diferentes fotos, videos de diferentes partes del mundo. Estamos a la espera también de imágenes de Brasil mismo, porque ha habido movilizaciones grandes en Brasil en las últimas semanas también para protestar las políticas en la Amazonía. Es importante entender que la opinión pública brasileña también está en contra de la destrucción de la Amazonía. Así es otra respuesta a Bolsonaro, que habla de nuestro bosque, es que la gran mayoría de los mismos brasileños no quieren destruir la Amazonía. Entonces estamos mirando que ha habido diferentes acciones exitosas. Hace 2 semanas también, justo después de la salida de las imágenes de los incendios, había una ronda de acciones en las embajadas, y también más adelante este mes, en septiembre, en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, supuestamente Bolsonaro viene para abrir esta sesión, y supuestamente él va a hablar primero en la lista de mandatarios mundiales allá. Va a haber muchas otras protestas ahí en Nueva York contra sus políticas y sus discursos. Entonces, lo que hemos hecho hoy es simplemente parte de un proceso de fortalecer las redes de solidaridad, y no solo con pueblos indígenas en Brasil. O sea, nosotros como Amazon Watch nos enfocamos en los pueblos indígenas y otras comunidades amazónicas, pero hay toda clase de personas en la sociedad civil que están bajo mucha presión, mucha amenaza, los afro-brasileños, la gente gay también, los periodistas, la oposición política, los sindicalistas. O sea, hay una lista larga de sectores de sociedad civil en Brasil que está bajo mucha presión, mucha amenaza. Entonces es importante tomar todo esto en cuenta cuando se piensa en qué está pasando en Brasil y cuáles son los sectores que requieren solidaridad internacional.
Y ya por último, Andrew, comentabas anteriormente de cómo ustedes están jalando a cuentas a docenas de compañías, a las que consideran ustedes compañías sucias por el hecho de estar impulsando la deforestación en esa región del mundo, delicada región del mundo que es la zona del Amazonas. Y nos comentabas de cómo les han estado pidiendo a los bancos, a los inversionistas, que usen su dinero en forma que impugne esa agenda destructiva en el Brasil. Número uno, ¿cuáles son esas compañías y qué en concreto se les está pidiendo?
Bueno, hay muchas compañías indicadas en todo esto. Nosotros trabajando con otras organizaciones como Greenpeace, entre otras. La semana pasada sacamos una lista que se llama la docena sucia. Y es una lista de, por un lado, compañías que brindan financiamiento, fondos de inversión y bancos, Bank of America, HSBC, hay grandes fondos, por ejemplo, hay uno que se llama BlackRock, otro Vanguard. Entonces, ellos son algunas de las compañías enormes, bancos que brindan financiamiento para esas actividades. Hay otra lista de compañías que están transportando las cosas y transmitiendo todo desde Brasil hasta los mercados en los Estados Unidos y otras partes. Fabio, es una compañía con sede aquí en los Estados Unidos.
Y a ellos se les está pidiendo una desinversión, que retiren sus financiamientos a las industrias que tengan que ver con la Amazonía brasileña. ¿Cuál es la petición concreta?
Sí, es efectivamente que ellos tienen responsabilidad de asegurar que no están contribuyendo a esa destrucción. Uh-huh. Y, igual, mientras Bolsonaro está llevando a cabo esta arremetida contra la Amazonía y sus pueblos, sí, efectivamente, no se debe estar participando en todo esto. Uh-huh. Bueno. Entonces, va a haber campañas de presión hacia esas compañías para que ellos cambien sus prácticas para no estar agravando las cosas.
Hacerlos responsables, jalarlos a cuentas para que admitan su responsabilidad en todo este desastre ambiental que en este momento está devastando a grandes zonas del Brasil a través de los desbocados incendios forestales. Y ya por último, ahora sí, Andrew, ¿hay señales de control de estos incendios forestales? ¿Cómo se mira la situación en estos momentos?
Por desgracia, sacaron un decreto para terminar con los incendios y apenas en los dos días después de esto, la semana pasada, en los dos días de esto, sacaron 2,000 más incendios en Brasil. Entonces, no estamos viendo una mejora de la situación allá hasta el momento. Pero vamos a seguir presionando.
Uh-huh. Bien, a manera de despedida, Andrew Miller, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar?
Ok, muchas gracias.
Igualmente a ti, Andrew Miller, director de incidencia para la organización Amazon Watch, que nos acompaña desde la ciudad capital, Washington, D.C., comentando de esta forma acerca de lo que es noticia en el cono sur del continente y es el descontrolado incendio de miles y miles de kilómetros cuadrados de ese pulmón del planeta que es la selva del Amazonas. De esa forma, pues poniendo toda la responsabilidad no solamente en el gobierno brasileño por hacer algo más por parar esa crisis, esa emergencia ambiental que vienen siendo estos graves incendios, sino también sobre la comunidad internacional y muy en particular sobre aquellas instituciones financieras, aquellos bancos, aquellos grandes comerciantes mundiales que de alguna forma pues lucran de la ya sea la industria maderera o las inversiones en ese tipo de industrias que están detrás de la deforestación y por lo tanto de el propiciar que se produzcan esta clase de desastres. Nos comentaba nuestros invitados, ambos invitados, de cómo pues realmente sí es común el hecho de tener incendios de manera más o menos natural, ¿no? Común tener esta clase de incendios en estos bosques de lluvia, ¿no? Los bosques de selva tropical, eso es común. Lo que no es común, lo que no es usual es tener semejante extensión, semejante descontrol en la propagación de estos incendios. Esto ya raya un poco en la frontera de lo catastrófico, nos sugieren. Con esto damos por concluida esta edición de Línea Abierta. Si usted gusta seguirnos en nuestra página web, estamos en radiobilingüe.org, estamos en Twitter y estamos en Facebook. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Oscuro le desea muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.